Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
The Weeknd, iniciamos esta charla de Voces del Libro. Este es un sencillo de su cuarto álbum y en esta oportunidad me acompaña David Filomena y Laura Ballesteros y Natalia Parra. Quiero recomendarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como editorial @UR. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del proceso de extinción de dominio en el marco de los acuerdos de paz a partir de la cartilla desarrollada por De Justicia.
De acuerdo.
Estamos en Voces del Libro, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Y vamos a una pausa.
Yo saludo a todas las personas que se están conectando a través de página de Facebook de la editorial. Muchísimas gracias por presentarnos, por abrir nuevamente otra emisión de Las Voces del Libro. Yo en lo personal estoy muy contenta de que sigamos generando espacios para hablar de otro tipo de documentos que realizan instituciones como De Justicia. Bueno, y le doy paso también a Natalia para que salude a...
Hola Ana María, hola Laura, hola a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy. Me gusta mucho este tema que vamos a tratar hoy porque es un tema que siento que en el formato en el que está escrito es como una traducción a el montón de gente que no conoce de pronto en términos jurídicos, como está muy empapado sobre la extinción de dominio. Entonces siento que es una traducción muy chévere para cualquier persona que desee saber sobre el tema y pues nada, quédense conectados aquí para saber un poquito más sobre esto.
Claro que sí, Natalia, es un producto muy interesante. Y bueno, Laura, preséntanos a nuestro invitado.
Así es, bueno, nos acompaña David Filomena, abogado, antropólogo e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, quien fue el encargado de materializar esta cartilla sobre extinción de dominio. David, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial a todas y a toda la mesa de trabajo y un saludo también para todos los clientes de UR Radio.
Bueno, para empezar un poquito así como en contextos, David, usted habla dentro de la cartilla precisamente de una manera muy pedagógica sobre qué es la extinción de dominio, o sea, como la extinción de dominio en cultivos de coca, pero específicamente también tratados desde desde el marco del proceso de paz. Entonces, para empezar en contexto, ¿qué es la extinción de dominio? Como para que los ciberoyentes vayan entendiendo un poco sobre qué estamos hablando el día de hoy.
La extinción de dominio es un proceso judicial en el cual el Estado le arrebata, le extingue, valga la redundancia, el dominio sobre un bien a una persona determinada. Entonces, esto ocurre porque este bien o se consiguió por medio de dineros ilícitos o bienes ilícitos, o está siendo usado para actividades ilícitas. Entonces, el efecto de este proceso es que la persona pierde el dominio sobre su bien y a su vez el Estado, pues después de un proceso administrativo, pues podrá vender, enajenar, usar este bien para usar otras o activar otros procesos relacionados especialmente con la justicia y con la investigación criminal.
De acuerdo, y hilando un poco con lo que dice Natalia, yo quisiera preguntarle que nos contara un poco pues a nosotras y a todas las personas que nos están viendo en este momento sobre la naturaleza del proceso de extinción de dominio. Es decir, este es un proceso que tiene elementos diversos, porque de un lado se lleva a cabo mediante demanda, pero lo adelanta la fiscalía. Entonces, digamos que es como un híbrido de proceso. Entonces, por favor, explíquele un poco a la audiencia.
Listo. Bueno, este es un proceso híbrido, por decirlo así. Su naturaleza es constitucional, se desprende directamente del artículo 35 de la Constitución, y en ese entendido, pues su jerarquía normativa o constitucional, pues lo hace principal o fundamental más que el proceso penal o los procesos en general de las jurisdicciones. Su funcionamiento, como tú bien lo decías, pues digamos, lo lleva a cabo la Fiscalía, toda la operatividad de investigación, pero hay jueces de extinción de dominio, que son los encargados de dictar sentencia, de valorar todos los elementos materiales probatorios que presenta la Fiscalía. El proceso se tramita en Ley 600, pues para los oyentes es quiere decir en gran medida que es escritural. La gran mayoría de actividades se llevan a cabo por escrito. Y además opera la carga dinámica de la prueba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que contra el proceso penal, no es la fiscalía la que tiene que demostrar 100% la culpabilidad de una persona, o en este caso que los bienes se cometieron dentro de una causal, sino también obra de parte de la persona que se denomina afectada o afectado en este caso, demostrar que sus bienes tienen origen lícito.
Claro. Muy interesante eso, porque es un proceso muy, digamos que diverso. Laura, ¿tú qué quisieras preguntarle a David?
Bueno, pues yo creo que lo interesante, yo creo que ahorita sería interesante ya hablar específicamente de la cartilla que es publicada por este Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, y es eventualmente, pues bueno, por lo que también nosotros tuvimos la oportunidad de leer en este contexto, que el principal objetivo es brindar información sobre ese proceso y sobre las medidas del proceso judicial de extinción de dominio, pero sobre todo de informar a las personas que están ligadas a este, digamos, a este proceso judicial, a campesinos, campesinas, personas en cierto territorio que de pronto entran dentro de esa lógica de extinción de dominio por, digamos, medidas y por territorios pues que se encuentran dentro del marco del uso ilícito. Entonces yo quisiera preguntarle a David que nos contara un poco de dónde surgió ese interés de generar esa cartilla, cuáles son los principales puntos que se abordan en esta cartilla sobre el proceso, porque entendemos que esto es algo muy amplio, son términos judiciales, hay una cantidad de entidades, de procesos que se enmarcan durante todo ese seguimiento, pero pues puntualmente, ¿qué se puede encontrar en esa cartilla y qué herramientas pueden hacer pues usted usó para poder sistematizar esa información y presentarla de manera pues tan clara y efectiva para la población?
Claro. Entonces, digamos, la cartilla surge de una necesidad que identificamos con FENSUAGRO. FENSUAGRO es la Federación Sindical y Agropecuaria de Colombia, que pues digamos tiene incidencia en muchos de los municipios y territorios de nuestro país. Y ellos pues nos manifestaron a partir de una duda de los campesinos y campesinas que tenían mucho temor en torno a la reactivación generalizada de las acciones de extinción de dominio a causa de que las personas estaban cultivando cultivos de uso ilícito. Entonces, ¿por qué surge esta preocupación? Digamos, es muy determinada de la política de drogas del actual gobierno, que pues ha radicalizado la erradicación de cultivos ilícitos de manera forzada, no ha incluido nuevas familias dentro del PENIS, no ha vinculado colectivamente a nuevos grupos de campesinos chinos que han manifestado su voluntad en acuerdos colectivos durante la implementación de los acuerdos de paz. Y en cierto sentido, pues esta cartilla surgió con ese objetivo, y es de brindar para las organizaciones campesinas un conocimiento claro, muy sencillo, con imágenes, con infografías, con gráficas, que fuera de muy fácil lectura, pero que en cierto sentido también permitiera el aprendizaje sobre un tema tan complejo como es la extinción de dominio. Entonces, el proceso creativo pues tuvo dos partes, y la primera parte fue una escritura jurídica, por decirlo así, en el lenguaje con el que comenzamos un poco la entrevista, muy demarcada desde la perspectiva legal, doctrinal, y después tuvo un proceso que fue, por decirlo así, de traducción. Entonces, en este caso el objetivo era identificar todas las conceptos o palabras que de entrada requerían una subdefinición o que por su complejidad fuese necesario ponerlos de manera más clara y dejarlo de esta manera dentro del proceso. También, digamos, hay dos infografías que intentan poner de plano dos puntos sustanciales de nuestra interpretación de los acuerdos de paz y también de las propias leyes de extinción de dominio. Pues el primero de ellos es cómo el acuerdo de paz impactó el uso de la acción de extinción de dominio, y la segunda infografía muestra cómo la modificación de la ley 1849 de 2017 delimitó que los bienes que se deben extinguir o a los cuales se debe enfocar la acción de extinción de dominio son los bienes cuya venta final pues resulta más redituable que todo el proceso de administrarlos. Es decir, que el collar no puede salir más caro que el perro.
Exacto.
Sí, en ese punto yo quisiera preguntarle una cosa, y es respecto a eso de los acuerdos de paz, que son muy importantes, porque a partir de eso se dijo que se tenía que, o sea, que estas acciones judiciales tenían que enfocarse a las bandas criminales y no a los pequeños campesinos o productores de coca. Entonces, en el acto legislativo 2 de 2017 se establece esa, digamos que, discriminación positiva, que pues también es un respiro para los campesinos, porque ya no van a ser perseguidos con el proceso de extinción de dominio. Pero entonces se ha visto una renuencia por parte del gobierno a cumplir esos acuerdos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué cree usted que va a pasar con esos predios que están siendo objeto de actividades ilícitas, como lo es la siembra de coca, y que están en posesión de pequeños agricultores o campesinos? Tienes
el micrófono apagado.
Perdón. Actualmente, hay una gran cantidad de predios bajo los cuales, hay cultivos de uso ilícito. Hay unos que tienen título, hay otros que no, pero el primer mensaje que es importante divulgar es que, de acuerdo a la modificación de la ley 1849, pues en un primer momento los predios pequeños que superen la unidad agrícola familiar de los territorios, es decir, como la gran mayoría de los predios en los cuales hay cultivos de uso ilícito, pues por antonomasia no deberían ser objeto de la acción de extinción de dominio. Sí, entonces, este fue un ejemplo muy claro. Y para el suroccidente del país, el único juzgado de extinción de dominio está en la ciudad de Neiva. ¿Sí?
Sí.
Y este juzgado que está en Neiva debe administrar todos los procesos de extinción de Putumayo, Caquetá, Amazonas y Vaupés. ¿Sí? Entonces, realmente, pues todos los campesinos que viven en las zonas más alejadas y pues que sus predios son pequeños, pues por antonomasia uno debería pensar que no se le debería aplicar la acción de extinción de dominio. Y ahora bien, pues digamos que tiene que ver en gran medida del acuerdo. Pues el acuerdo delimitó que todo el influjo de acciones de parte del Estado en torno a solucionar el problema de las drogas ilícitas debería estar enfocadas a las grandes organizaciones criminales. Dentro de ellas, pues la extinción de dominio. O sea, tanto la judicialización en el marco del proceso penal como la extinción de dominio deberían estar enfocadas en las grandes organizaciones criminales. Ahora bien, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que está dentro del acuerdo y que al día de hoy no se ha cumplido y que no se ve de voluntad política para hacerlo, es el tratamiento penal diferenciado. ¿Sí? Entonces, esta era una de las obligaciones por medio del cual el Estado colombiano se comprometía a extinguir la acción penal y a extinguir la acción de dominio de los campesinos que por condiciones estructurales de marginalidad y pobreza se habían dedicado a los cultivos de uso ilícito. Y pues esta es una especie de expectativa que esperamos, y fundamentalmente para todas las personas que, esto sí te puedo decir que he conocido de primera mano casos en el Putumayo, en Caquetá, de procesos de extinción de dominio que fueron iniciados en el 2003, 2004, 2005 y que al día de hoy no tienen sentencia, pero sí están esos bienes fuera del comercio. O sea, hay una afectación de muchos años que se inició eventualmente el proceso pues como una herramienta dentro de las tantas de la guerra contra las drogas, y se termina afectando personas, y pues por un problema sustancial de este proceso de extinción de dominio, que a mi modo de ver es un problema craso, y es que no tiene prescripción.
O sea, digamos como, como para entenderlo en esos términos, como David lo acaba de decir, o sea, ¿cuál sería como el ideal respecto a la situación de los campesinos que tuvieron o bueno, tienen cultivos de coca según el acuerdo, si Duque realmente estuviese cumpliéndolo actualmente? O sea, como ¿en qué iría el proceso, digamos?
Tienes el micrófono apagado.
En ese caso sería básicamente todo el proceso de sustitución, ¿sí? Sería el primer paso, y una vez pues se ha llevado a cabo la institución, la sustitución, y no solo la sustitución material, sino la sustitución acompañada de una reforma rural de ese territorio, de ese municipio o de esa vereda en particular, pues que el gobierno o el Estado en este caso, porque sería algo más delimitado de la rama judicial, extinga la acción de extinción de dominio que versaba sobre esos predios. Pues eso, pues, ¿qué permitiría? Uno, que se reduzcan los cultivos de uso ilícito. Dos, afectar las finanzas de las organizaciones criminales de forma holística. Tres, transformar los territorios. Y cuarto, mejorar la economía de los campesinos, porque otra vez sus bienes pues podrían ser parte del comercio.
Sí. Es lo más difícil igual, ahorita.
De acuerdo. Yo creo que, bueno, otro de los puntos más interesantes de esta cartilla, el proceso de extinción de dominio, cartilla explicativa enfocada en las conductas relacionadas con los cultivos de uso ilícito, además, digamos, de desglosar, aterrizar y explicar muy bien el proceso y las causas de extinción de dominio, en el que se establece el rol de las partes, las entidades que están implicadas, los términos que eventualmente se llevan a cabo durante estos procesos, el tema de prescripción o no y en qué casos se dan, es que busca informar a estas comunidades y romper con algunos mitos pues que hay alrededor sobre el proceso de extensión de dominio. Ya David nos comentó al inicio de esta conversación de que ese trabajo fue el resultado que se hizo en conjunto con algunas asociaciones campesinas y algunas asociaciones en terreno, pero yo quisiera que ahondáramos un poco específicamente sobre esos mitos que de pronto en ese trabajo de campo pues hicieron también necesario plantear y desarrollar esta cartilla, que compartieran incluso con nuestros seguidores en Facebook y eventualmente con las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio, un poco más sobre ese panorama que se enmarca en alrededor, digamos, de los cultivos de uso ilícito y pues de este proceso de extinción de dominio.
Es el primer mito que es generalizado y es la aplicación masiva de la figura. O sea, muchas de las personas que viven en estos municipios pensaban que iba a haber una oleada de fiscales recorriendo territorio, policía judicial y pues iniciando acciones en contra de todos los predios de estos municipios. Entonces, pues primero, como les comentaba, esto es una posibilidad jurídica, ¿sí? Efectivamente, eso podría pasar. Ahora bien, sería una posibilidad jurídica que está en contra de la propia ley de extinción de dominio, ¿sí? Que en el 2017 se hizo una reforma, digamos, muy interesante y muy importante, y es que solo se deben extinguir los bienes cuyo valor supere todo el proceso de administración. Entonces, un ejemplo de ese tipo de bienes es la Fiscalía una vez cada tanto saca comunicados sobre operaciones de extinción de dominio en los cuales ocupan con este fin bienes de organizaciones criminales, pero son bodegas, parqueaderos, chalets,
carros,
en fin, bienes de mucho, bienes que es muy fácil arrendarlos o venderlos en cuestión de nada. Si tú extingues una finca en cualquier municipio de Putumayo, no sé, digamos Villagarzón, en la zona rural, pues va a ser una finca que de entrada va a ser muy difícil de arrendar o de vender por donde está ubicada y por su valor en sí mismo. Entonces, este es el primer mito. El segundo mito que hay que derrumbar es la aplicación de la acción de extinción de dominio en bienes rurales. Entonces, toda la administración de los bienes la hace la Sociedad de Activos Especiales, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y que es una sociedad, de hecho. O sea, es como una empresa que se dedica a vender los bienes que se incautan o que se llevan a cabo mediante la acción de extinción de dominio. Y pues al revisar la base de datos de bienes en venta, uno se da cuenta que la mayoría de predios son predios urbanos. y los predios rurales se encuentran en municipalidades, digamos, con alta cercanía a capitales, si se van a Bogotá, el Valle Inundable del Sinú, pero en municipios con presencia de cultivos de uso ilícito, la extinción se enfocaba casi en su mayoría en bienes urbanos, ¿sí? En las cabeceras urbanas, en los cascos urbanos, porque en este entendido es capitalizable. Entonces también es un poco derrumbar eso de que es una acción delimitada a toda la ruralidad y a todos los bienes que hay en el campo, porque si bien es una posibilidad legal, ¿sí?, es muy importante señalar que la misma ley determina mediante un criterio de eficiencia que no se debe hacer, y los fiscales, pues digamos, deben acatar lo que la ley comanda.
Claro, y además porque también sería un desgaste del aparato judicial, digamos, iniciarle una acción de extinción de dominio a un predio que pues realmente no tiene valor alguno, ¿sí? Como usted lo exponía anteriormente, ¿no? Lo del collar y el perro, algo así. Bueno, tú, Laura o Natalia, ¿qué más le quieren preguntar a nuestro invitado?
Yo quisiera de pronto centrarme específicamente en los retos judiciales, sociales, políticos y de investigación que se plantean en el marco de esta cartilla y eventualmente en el estudio y digamos de todas las conductas que están relacionadas con los cultivos de uso ilícito. Entonces no sé si David quisiera compartir de pronto los retos y de pronto otro tipo de temas que serían necesarios abordar de la mano de la comunidad y digamos también de la mano de estas organizaciones como de justicia y que puedan eventualmente ayudar un poco a estos procesos de pronto que están muy marcados en el territorio, sobre digamos apropiación de terreno, sobre eventualmente este tipo de prácticas culturales y agrícolas que son el sostenimiento de cientos de familias en el suroccidente de Colombia. No sé si quisiera compartirnos eso.
Esta cartilla tiene una gemela, que es la cartilla del proceso penal, ¿sí? Entonces, es una cartilla que tiene la misma, digamos, metodología de investigación y de escritura, en la cual, pues, se da el objetivo, se traza el objetivo de explicar de forma muy sencilla el proceso penal. Hay otras investigaciones de justicia y también publicaciones que pues los oyentes pueden encontrar en nuestra página web que abordan diferentes fenómenos o diferentes situaciones relacionadas con el campo y los campesinos, la distribución de tierras, digamos una diversidad de factores o de investigaciones que pueden ser de utilidad y que yo creo que resultan muy importantes a la hora de evaluar pues el problema de la distribución de la tierra en el campo colombiano. Y este es un fenómeno, una patica que uno se da cuenta de pues cómo incluso las pocas personas o las personas que han logrado acceder a titulaciones en los municipios que digamos hacen parte de donde presenta de cultivos ilícitos, pues también son influjo o fueron influjo mejor, porque pues digamos hay que también aclarar esta situación y es la generalización del uso de acción de extinción de dominio, fue más en los 2000. Hoy en día la figura ha estado en declive, por lo menos en lo que respecta a este tipo de predios, y pues ha marcado en cierto sentido el devenir y de lo que se viene como organización. Pues ahí están las publicaciones para que las consulten.
Claro que sí. Bueno, y una última pregunta que quisiera hacerle, un poco pues relacionada con lo que había mencionado antes, y es que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-630 del 2017, en donde se establece una obligación en cabeza de las instituciones y del gobierno de cumplir con esos acuerdos de paz. Teniendo en cuenta que esto pues no se ha hecho, ¿usted cree que podría entablarse una acción de cumplimiento hacia el gobierno o hacia los representantes del gobierno?
Pues frente a eso, un poco la postura general es de esa sentencia puntualmente, es la orden de cumplir de buena fe la política pública de los acuerdos de paz y la obligación del gobierno de adaptar toda la parte emotiva de los acuerdos en torno a sus políticas públicas, especialmente en los temas relacionados o que se abordaban en el acuerdo. Puntualmente, frente al tema de solución al problema de las drogas ilícitas, hay que resaltar, digamos, la reciente jurisprudencia del Tribunal de Cauca, en el cual, pues digamos, vía acción de tutela y por medio de la sentencia C-630, por medio de también el acto legislativo 002 de 2017, pues dio un lineamiento en torno a la erradicación de cultivos de uso ilícito como última opción, una vez han fracasado todos los puntos voluntarios de sustitución. Ahora bien, con respecto a la acción de cumplimiento, pues por la naturaleza de la acción yo lo veo mucho más difícil, especialmente pues por la naturaleza estructural del acuerdo y por pues todos los costos institucionales y económicos que implica pues llevarlo a cabo a cabalidad. Pero no hay que desconocer y hay que reafirmar pues las decisiones judiciales en ese sentido, y es que el acuerdo de paz pues sí es una guía interpretativa para los jueces y que pues está transformando realidades y está garantizando derechos a su manera, y ojalá pues sea la oportunidad para implementarlo a cabalidad lo más pronto posible, porque pues digamos en mi perspectiva y por lo menos en lo que respecta al punto 4, que es el de las drogas ilícitas, el acuerdo de paz es una herramienta bastante amplia, constructiva, que maneja el fenómeno desde una perspectiva de los productores pero también de los consumidores en salud pública. Tiene digamos una herramienta de persecución de las unidades criminales importante. En general es una buena herramienta de transición, y pues claro, realmente el cumplimiento ha sido muy, muy limitado.
Claro que sí, de acuerdo totalmente, porque digamos que este punto 4 de los acuerdos de paz era pues muy importante, sobre todo para los campesinos. En otra cartilla que hizo también de justicia, ellos mencionaban que era todo lo que habían pedido. Ellos decían, esto es lo que nosotros queremos, asimismo cesarían las fumigaciones de glifosato. Y bueno, digamos que es un paso muy importante. Natalia, ¿qué más nos quieres contar?
No quería como preguntarle así para acabar rápidamente, porque ya se nos está acabando lastimosamente el tiempo, como dónde pueden las personas encontrar esta cartilla, o sea, ustedes van a ir al campo como a divulgarla, o dónde se puede encontrar para que las personas puedan comprender un poco más sobre la extinción de dominios y más los campesinos, que es a quien les compete realmente.
Listo. Para eso pues estamos haciendo el proceso de divulgación con Ensuagro, que pues fue nuestro aliado en la, digamos, construcción de la cartilla, y pues vamos a enviar la cartilla a las organizaciones campesinas adscritas a Ensuagro, que pues digamos son bastantes en todo el territorio nacional. Y a la vez, pues para los oyentes que pronto están escuchando en estos momentos, o para las personas que les interesa el tema de extinción de dominio, o pues que tienen la internet, porque pues también las organizaciones campesinas pueden acceder a la cartilla por internet, que es el medio que está establecido en este momento, y es por la página de justicia. Se entra en la página de justicia y en la sección de publicaciones la pueden encontrar.
Listo, David. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. También le doy las gracias a nuestras panelistas Laura Ballesteros y Natalia Gómez. David, de nuevo un gusto tenerlo. Recordamos que esta es una cartilla editada por De Justicia y le recomendamos a todos nuestros oyentes que la pueden encontrar en el catálogo de la Universidad del Rosario. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Un abrazo y estemos bien.
Gracias.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
La editorial, que esta cartilla la pueden consultar directamente en la página de Justicia, y que nosotros también en el marco de otro tipo de programas hemos tenido la oportunidad de hablar de las distintas publicaciones e investigaciones e iniciativas que hace este centro de investigaciones para poder abordar temas y problemas colombianos. Les decimos que continúen y sigan pendientes, porque vamos a empezar a hablar de recomendados de literatura.
Gracias, Laura. Y bueno, con Troubleman de fondo, iniciamos esta charla de recomendados. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado rosarista, pero mientras tanto quiero preguntarle a Laura, ¿cuál es su recomendado de hoy?
Bueno, pues en el marco de esta sección de recomendados, en donde invitamos a docentes, a investigadores y a personas de la comunidad rosarista a hablar de libros y a recomendar libros fuera de la academia, y hablando de nuestro tema del día de hoy sobre novela negra, yo traigo un libro que hice el trabajo de investigar, una novela de Luis González, un escritor colombiano que en su momento fue libretista y que publicó en el 2016 La Reina y el Anillo, una iniciativa, bueno, la primera novela que responde un poco a este género, pero dentro del contexto colombiano. Y es que creo que lo interesante, yo que de pronto desconocía y que no soy muy fan o no era tan fan de este género puntual, es que es una iniciativa que incluso se plantea en el marco, pues digamos, del contexto social, político y social que tiene Colombia. Entonces esto da cuenta, digamos, de la historia que hay alrededor, desde un asesinato, desde el asesinato de una cadete que se realizó en la escuela de la policía en el año 2008, y pues lo que trata es dar cuenta un poco de esa historia que se pudo haber construido en el marco de ese crimen y de ese asesinato. Entonces es un libro muy recomendado, sobre todo porque también plantea un poco la perspectiva y digamos el aporte que pueden tener los colombianos y la literatura colombiana para poder aportar a esta disciplina que sobre todo, y a este género que sobre todo muy ligado a, pues, a literatura y a autores norteamericanos y algunos ingleses.
Claro que sí. Y Natalia, ¿cuál es tu recomendado de hoy?
Bueno, mi recomendado de hoy, yo tengo que admitir que no lo he leído porque no tengo como muchas cosas de novela negra y lo que tengo son como cuentos y son más como policíacos. Y creo que hay una diferencia, o sea, no sé, creo que hay un límite muy delgado entre novela negra y policíaca, pero bueno. Sí. Luego lo miraremos, sí. cómo es. Mi recomendado, yo quería hacer un recomendado como de algo nuevo, reciente, pues como relativamente reciente en cuanto a autor conocido y escritura. Y mi recomendado se llama Irene, de Pierre Lemaitre. Bueno, me perdonarán si el Lemaitre está mal pronunciado. Pero bueno, esta novela... es como pertenece como a un, es el primero como de tres libros, si no estoy mal, sobre un detective que se llama Camille y que tiene una particularidad muy rimbombante dentro del libro, y es como su estatura, que es un hombre que pues mide 1.45, entonces es como muy peculiar porque tiene que adaptar toda su vida a eso. Y el libro empieza con que él tiene una esposa que se llama Irene, está embarazada, pero un día la matan. Y entonces él tiene que saber quién es el que la mató, claramente, y él no es detective ni nada, pero empieza a hacerlo, y cuando va como detrás las pistas y de este asesino, se da cuenta que el tipo tiene una personalidad como para hacerle alusión a asesinatos de novelas clásicas, ¿sí? Como para hacerle un homenaje a esas novelas. Entonces como que la prensa lo empieza a titular el novelista al asesinato, y entre un bibliotecario, el esposo, o sea, Camille, que se convierte en el detective, y un académico, entre los tres empiezan como a armar todo este hilo conductor para tratar de encontrar a este asesino un poco académico y también muy, muy obsesionado con la novela negra. Entonces, para
qué chévere, muy interesante ese, lo voy a buscar y lo voy a leer definitivamente.
Yo no sé qué tan chila así como está, pero pues escuchaba muy chévere.
No, pero suena chévere lo del asesinato y todo este cuento, que precisamente la novela negra es así, ¿no? Uh-huh. Mi recomendado, les cuento que es uno de los primeros libros que yo me leí, de Arthur Conan Doyle, me encanta, o sea, es uno de los representantes de la novela negra que más me gusta. Y el libro se llama El Sabueso de Baskerville. Es un libro que te mantiene ahí, o sea, te mantiene hipnotizado todo el tiempo, porque van saliendo datos chiquitos y entonces tú quieres saber ya qué pasa, quién es. Es sobre una bestia, por decirlo así, que es como un perro, un sabueso gigante. Y supuestamente el sabueso es el que está asesinando a varias personas en el pueblo. Pero spoiler alert, no existe tal bestia. Entonces, sí, si no lo han leído, lo siento porque se los spoileé, pero igual vale la pena leerlo. Y ya se conectó nuestro rosarista invitado, Milton Valencia. Él es abogado e investigador del Observatorio de Tierras. Milton, ¿cómo está?
Hola, Ana, ¿cómo están?
Bien.
Qué bueno repetir aquí.
Invitados.
Sí. Recomendados.
Bien. Acá estábamos hablando un poco del tema del día de hoy, de lo recomendado sobre novela negra, y no sé si de pronto, un poco para meter en calor a Milton, planteamos esta discusión, porque incluso creo que a mí en lo personal, como que todavía no tengo muy clara la diferencia entre novela negra, novela policíaca y pues eventualmente esos géneros que están muy ligados a crímenes y a dar cuenta y resolver casos puntuales, no sé, de asesinatos, de violaciones, de, no sé, de masacres colectivas. Entonces, no sé, Milton, si quisiera iniciar hablando un poco de esto, si usted sí tiene más clara esa distinción entre géneros policíacos y géneros de novela negra.
Bueno, digamos que cuando Ana me invitó al programa, traté de pensar como qué podía traer. Digamos que lo primero que se me vino a la mente fue Agatha Christie, pues, autora de muchos libros de novela policíaca. Entonces ahí fue cuando yo dije, pero un momento, me están pidiendo novela negra. Ajá. Entonces digamos que algo que encontré y que me sirvió como un criterio para tratar de diferenciarlos es que la novela policíaca se centra mucho como en el detective, en qué hace el detective para resolver el caso, mientras que la novela negra trata como más de demostrar el crimen en sí y todo lo que rodea al delito, independientemente de si el detective logra atraparlo o si logra descubrir quién es. Entonces creo que ese como que podría ser una forma de tratar de hacer la distinción. De pronto la novela negra tira un poco más a hacer lo que llaman pulp, como las novelas pulp, que muestran como la manera en que procede el delincuente, pero no tanto todo el proceso inductivo, digamos que al estilo Agatha Christie, ¿no? Que uno ve que el detective hace todo un proceso inductivo y como que ata caos, y eso es como lo central en la acción de las novelas de ella, mientras que en el otro como que es más importante la historia del propio delincuente y del delito. Creería yo que esa podría ser una forma de distinguirlo.
Yo también lo pensaba así, como más desde su psicología, así como que está pensando, tipo Mindhunter, el delincuente, sí, como qué es lo que pasa en su cabeza para idear este tipo de crimen y cómo lo hace y por qué lo hizo de tal manera. Creo que eso sí es más como hacia ese. Yo también me ligaría por ese lado.
Sí, incluso alcancé a revisar y, por ejemplo, hay una cosa que definen estos grandes pioneros de la novela negra en los Estados Unidos, y es como eventualmente el arte de matar. O sea, no nos, como bien lo mencionaba Natalia y Milton, no nos vamos un poco al proceso inductivo, al tema de la investigación, a levantar los datos y de pronto las pistas que pueden dar cuenta de quién cometió el crimen, sino eventualmente el mismo acto y pues eventualmente la escena pues sangrienta, pues bastante emotiva y pues que genera sensaciones eventuales dentro del libro. Entonces creo que esa sería una distinción, sobre todo porque incluso me he recomendado, una de las cosas que más le avalaban a este autor, Luis González, y su libro La Reina y el Anillo, era eventualmente cómo hacía uso de las narrativas para poder de pronto no dejar tan evidente esa línea tan clara que hay entre bien y mal, e incluso como que se pone en cuestión un poco el rol a veces ambiguo que tienen las personas que llegan a cometer ciertos crímenes, y eventualmente como todo lo que desenvuelven con las familias que, pues, de las víctimas, en este caso pues de la mujer cadete que fue asesinada. Entonces creo que sí es un género muy interesante. Muchísimas gracias, Ana, por esa recomendación, porque creo que yo seguía muy metida de que era también novela policíaca y temas de investigación.
Que ya la habíamos tocado igual en un tema pasado. Pero bueno, falta el recomendado de Milton.
Ah, bueno, sí. Yo para hoy les traigo un libro que se llama Pierre Teletón. Es escrito por un autor belga, poco conocido, la verdad, que se llama Georges Simenon. No sé francés, entonces voy a decirlo como se pronunciaría en español. ¿Sí? Hace poco la editorial Acantilado empezó a publicarlo. Tiene la intención de... Acantilado manifestó públicamente que tiene la intención de publicar toda la colección de novelas. Este autor tiene más o menos como 134 novelas. Y de la novela que les hablo hoy es la novela en la que aparece su personaje principal, que va a estar en casi todas las otras novelas, que se llama Maigret. No sé cómo se pronuncia en francés, entonces, pero se escribe así.
tranquilo.
Y bueno, digamos que la novela trata en torno a un delincuente lituano, que llega a París, y lo curioso del caso es que, digamos que en el vagón donde viajaba aparece un muerto con las mismas características del delincuente que están buscando. Entonces digamos que toda la novela gira en torno a eso, a mirar qué fue lo que pasó, si efectivamente la persona, el delincuente murió o mató a otra persona y se está haciendo pasar el muerto como él para que lo dejen de buscar. Y digamos, es una novela corta, esa es la ventaja de este autor. Sus novelas son de 170, 150 páginas. Es una buena novela para pasar el tiempo, no sé, por ejemplo, si van en Transmilenio y el viaje es muy largo. Es una novela que aguanta para eso. No creo que sea la gran novela, o sea, como para sentarse a leerla, sacarle tiempo para leerla sola. Sola de ella.
Pero o sea, es muy densa.
Es entretenida. Es como para pasar el tiempo y tiene una buena narrativa, la verdad está bien construida. El personaje es interesante porque es un detective medio tosco que está desenvolviéndose en los altos círculos de la sociedad parisina, porque este delincuente además se dedica a estafar. Se dedica a estafar a personas con dinero, entonces digamos que la investigación se desenvuelve en un hotel en París en el que se junta la clase alta de París y pues es un detective como que viene de una zona rural y sus modales no son los adecuados para el sitio, entonces como que también tiene un poco de humor, de un humor en medio de lo que está pasando que la hace bastante llamativa. Yo la recomiendo mucho, se llama Pierre del Letón y el autor es George Simenon.
Listo. No, bueno, y bueno, yo te quiero contar que antes de que llegara, mi recomendado fue de Arthur Conan Doyle, una novela que se llama El Sabueso de Baskerville. No sé si usted se la ha leído.
No, yo de él no, la verdad, no he leído nada de él. He leído de Agatha Christie, como les comentaba ahorita, pero de Conan Doyle no.
Bueno, entonces
tengo que admitir que es El Sabueso de Baskerville. Es interesante en el sentido que muestra como un poco también lo de conspiraciones, o sea, como lo que el Estado es capaz de hacer para mantener como de alguna u otra manera pues a la gente ahí como retenida en un sueño ahí político utópico. Pero bueno, o sea, yo no me la he leído, me vi Sherlock, que amo con mi vida, pero no sé si Ana aquí me vaya a decir como no, eso no, la adaptación se cambia mucho, tal, pero bueno, o sea.
¿Pero para la serie o la película?
No, la serie con, no, la película me parece re mala, no, la serie con Benedict Cumberbatch, lindo.
Ah, ok, sí, no, no la he visto, no la he visto, hay que verla, porque esas adaptaciones cambian mucho de la serie a la película, al libro, por lo menos. A mí me gustan mucho las novelas de Conan Doyle, de Agatha Christie casi no he leído nada, o sea, muy poco, pero bueno, lo que más me gusta es como esa narrativa, como lo mencionaba Milton, que mantiene al lector ahí, porque te van botando datos pequeños, entonces tú tienes que ir leyendo con mucho cuidado para no perder los datos, y también uno para como lector, o sea, que uno como lector pueda predecir lo que va a pasar, ¿no? Que pues es muy difícil, pero pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de este tipo de novela negra.
Igual la novela negra también es muy difícil que sea buena, porque si tú no captas, o sea, si la persona no se logra como poner toda su atención en el escrito, pues chao, o sea, uno se aburre y dice como ya sé qué va a pasar esto, chao, lo desecha, o simplemente si no logras como tener como todo así la incógnita y la expectativa, pues creo que falla como novela negra totalmente.
Digamos, claro que sí, de acuerdo, sí.
Con lo que comenta Natalia y lo que comentaba Ana, yo creo que el éxito de estas novelas está un poco en que al principio como que todos los elementos están encima de la mesa, uno sabe qué es todo lo que está encima, o sea, no le van a sacar nada nuevo. Si lo hicieran, pues como que la novela pierde sentido, porque lo interesante es cómo resuelven con algo que todo el mundo vio desde el principio, ¿no? Entonces digamos que en eso sí Agatha Christie, que es la que yo conozco, y me imagino que Conan Doyle, por algunos ejemplos que he visto en ejemplos de deducción lógica, creo que apuntan a lo mismo. Digamos, todos los elementos siempre estuvieron encima de la mesa, lo interesante es cómo lo ensamblan para resolver el caso. Y hablando de eso, pues me acordé, ya que Ana y Natalia estaban hablando un poco de la trama y de cómo enlazar los elementos. Hay un cuento de Borges que se llama La muerte y la brújula, que es, a mí me parece muy bueno, a algunas personas no les gusta, y no les gusta precisamente porque cuando uno llega al final, no se los voy a spoilear, solo les voy a decir qué pasa al final, decirles nada más, pero cuando uno llega al final como que uno se sorprende y dice, pero este es el final, o sea, yo esperaba algo más pronunciado en el sentido de que...
Como contara, todo lo que pasa con Borges.
Y dijera, sí, o sea, que dijera como, no, mire, después de juntar todo esto, llegué a esta conclusión a la que nadie había llegado, pero la conclusión es como tan evidente que uno mismo desde la primera frase del cuento sabe que, pues sabe eso, entonces como que uno queda un poco como no sé. Es un buen cuento, sí. Me parece un buen cuento, pero es interesante lo que dice Ana por eso, porque si no logran como hacer ver algo que nadie más vio con los elementos que ya estaban ahí, creo que la novela pierde un poco como su potencial de llamar al lector.
Totalmente. Sí, porque la gracia es que sea un camino a, o sea, como venga, yo te llevo por este lado para encontrar la respuesta a por qué estaba todo eso ahí encima. Entonces,
es yo el creo que además es un género como que muy particular, ¿no? O sea, no es de todos, o sea, por ejemplo, a mí hice la tarea de investigar, de leer un poco, creo que lo interesante, y que incluso lo planteaba con mi recomendado, era de pronto esta iniciativa que están teniendo autores y escritores colombianos como para poder también dar como una perspectiva diferente bajo ese género o dentro de ese género de la novela negra, pero también a partir de hechos y sucesos que están muy ligados al contexto político y de violencia, claro que actualmente sí. Se tiene en Colombia. Entonces, no sé, yo quisiera que discutiéramos un poco de pronto de esa iniciativa y esos recursos que por lo menos yo en lo que investigué de algunos autores colombianos siento que es muy latente, y es el uso eventualmente de hechos de violencia muy puntuales como el de esta cadete en el año 2018 y que se desarrolla en el libro La Reina y el Anillo, y pues esos recursos que eventualmente también creo que no sé qué tan buenos sean también como para vender una buena imagen del contexto colombiano y eventualmente del proceso judicial, porque la mayoría quedan impunes. Entonces no sé, Milton, Natalia, si quieran hablar de eso.
Bueno, pues digamos que hay un autor colombiano de crónica, pues obviamente esto no es ficción porque pues estas cosas que él cuenta sí pasaron, pero que tiene un estilo de escritura muy particular y le permite a uno hacerse un poco a la idea de cómo funcionaba el sistema judicial y las investigaciones hacia los años 40, que se llama Jiménez, lo escriben con ellos.
Sí, ¿es el del baúl rosado?
Él es el de Andrés Ospina, ¿no? Jiménez, o sea, Andrés Ospina hizo una novela sobre Jiménez, que era un reportero de los años 40, sí, claro.
Él.
Cuéntanos.
En esta colección de libros al viento que regala Ida Artes, que me parece una gran iniciativa, que Ida Artes queda cerca de la Universidad del Rosario y pueden ir en cualquier momento y tomar libros de porque están en la estantería para conocer. En esta colección de Ida Artes de libros al viento sacaron un compilado de 7 crónicas que él escribió acerca de delitos, de casos como que fueron famosos, ya que Laura menciona como que se está usando ese recurso de los casos famosos, que fueron casos famosos en su época. Digamos, creo que está hasta el caso de la persona que asesinó a Rafael Uribe Uribe. Entonces, tiene un estilo de escritura bastante particular, es corto, pues porque estaba en los periódicos de la época, y es bien llamativo, entonces creo, y hace un buen uso del caso que todo el mundo está hablando, ¿no? Entonces creo que es un recurso que vale la pena explorar, y sin desconocer un poco, bueno, también muestra los problemas que puede llegar a tener la investigación y las ineficiencias del sistema judicial, como mencionaba Laura. Pero creo que no hay que desconocer que vivimos en un contexto, pues, un contexto violento. No sé si el hecho de enfrentarnos a eso traiga como una mala fama o nos haga sentirnos mal, pero creo que es importante que las personas se enfrenten a su contexto violento, que es en el que pues, lamentablemente vivimos. Entonces, creo que es un buen recurso y es una forma de aproximarse a la realidad en la que estamos.
Oye, que también en esa época, o sea, si estaba en periódicos también era como de una manera informativa, más que todo también, o sea, como de vea qué pasó con el crimen tal, porque la gente quedaba ahí entonces y ahora, entonces también era como una parte muy recursiva también de no sabemos si terminaba así o no, pero sí una manera como de informar a la gente sobre lo que estaba pasando realmente con esos hechos.
Y lo curioso es que ese escritor Jiménez, él hacía poemas y cuando llegaba a los bueno, donde estaban los muertos, los policías y todo esto, él le metía los poemas en la solapa a los muertos. Entonces cuando llegaba la policía, o bueno, el que fuera, fiscalía, no sé, encontraban los poemas que él había escrito y creían que eran de los muertos, pero no, eran de Jiménez. Entonces es muy interesante porque él era como muy loco, o sea, era un tipo muy loco, muy romántico, novelista, escribía poemas, muy chévere esa recomendación. También les recomiendo la novela de Jiménez, se llama así, de Andrés Ospina. Es para las personas que quieran aprender historia o que también les guste, pues, la novela. Muy recomendado. Muy
recomendado. Súper chévere.
Sí, y bueno, a la gente que nos está viendo, les quiero recomendar redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como Editorial UR, arroba Editorial UR, y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario. Laura, ¿qué nos querías decir?
No, yo quería que hiciéramos una ronda rapidita, como siempre hacemos, de recordar los libros que recomendaron para que las personas, pues, también lo puedan anotar ahí y, pues, consultarlos eventualmente si les llama o no la atención.
Claro que sí, pueden consultar todos estos libros en la editorial Universidad del Rosario, editorialuniversidaddelrosario.edu.com, y en ebook Universidad del Rosario. Recuerden que también tenemos con los distribuidores de Amazon, Google Play, eBooks y Siglo del Hombre.
De acuerdo, las páginas son editorial.urrosario.edu.co y ebook.urrosario.edu.co, y pues aprovechamos para recordarle a todas las personas que estuvieron conectadas en la primera sección que la cartilla de justicia la pueden consultar, ya está pública y lo pueden hacer a través de la página de este Centro de Estudios Jurídicos Sociales de Justicia. Y bueno, para recomendar y para recordar los libros, el mío es La Reina y el Anillo, de Luis González. Es una novela del 2016.
La mía se llama Irene, de Pierre Lemaitre. No, o sea, de verdad, mi francés no. De Pierre Lemaitre. Píllenlo en Google Books, pues, porque la verdad, pues, se escucha interesante. Entonces, es de Alfaguara y es del 2009, si no estoy mal. Entonces, tiene su tipito.
Listo.
Bueno,
Milton.
Sí, Ana. Bueno, el mío es Pierre Letón, de Georges Simenon, publicado en Acantilado. Acantilado va a seguir publicando libros de este autor, entonces, si les gusta, la editorial tiene el propósito de publicar todas sus obras.
Bien. Listo. Y bueno, el mío es El Sabueso de Baskerville, de Arthur Conan Doyle, Editorial Oveja Negra, el año, no me acuerdo, se los quedé viendo. Y bueno, estamos en Voces del Libro, Más que Academia, Múltiples Formas de Ver el Mundo. Muchas gracias, Milton, por aceptarnos la invitación.
Gracias por invitarme.
A nuestras panelistas Laura Ballesteros y Natalia Parra. Y bueno, a nuestro invitado, que ya se fue, David Filomena. En producción a Diego Forero, Juan Carlos Ruiz. En el Control Master, quiero darle las gracias a Nelson Duarte y Mario Castro, en dirección a la editorial de la Universidad del Rosario y a la emisora de la Universidad del Rosario, en dirección a Sebastián Ríos. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como editorial, arroba editorial UR.
Gracias
a todos.
Gracias a todos, que estén muy bien, gracias por conectarse. Bohemian kind, in the cold bright dawn, we watched her grow. Wisdom begun, season when the river was high, on the gray stone lawn, I walked alone. Back at the start, I was still in love with the way.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.